vaso usado por ti, Señor. Te lo pedimos, Padre. También te pedimos por las que escuchan, Señor, por las que están en Zoom, por las que están en YouTube, Señor. Permite que tu palabra corra, Señor, y esta palabra sea edificación para muchas, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, hermanitas. Bueno, realmente cuando recibí la invitación de estar con ustedes y hablar de estos temas, y empecé a estudiar estos temas, me di cuenta de dos cosas. La primera, que ustedes como jovencitas que todavía, gracias al Señor, no han tenido como una experiencia muy larga, digamos, en esos asuntos de la vida sexual y toda esta cosa. Pues tienen un privilegio de poder ser alumbrados con la luz de la palabra del Señor, especialmente para no caminar por esas sendas que el mundo ha trazado para hombres y mujeres. Lamentablemente esto no es un asunto que hable solamente a mujeres, sino es un asunto que viene bombardeando el tema de la sexualidad, viene bombardeando la vida de hombres y mujeres de todas las edades. Y empieza no solamente desde la juventud, inclusive hoy podemos decir que el bombardeo está en la niñez, en el colegio. Cuando tenía a mi hija en el colegio hace bastantes años, ocurrió algo y fue que las cartillas de sexualidad, de educación sexual, eran unas cartillas llenas de pecado. Y nosotros nos enteramos que estas cartillas iban a ser repartidas. Inmediatamente fuimos al colegio a poner un alto ahí y decir, no queremos que esta cartilla la reciba mi hija. Yo no sé si ustedes van a repartir esas cartillas, pero nosotros no queremos, porque lamentablemente, aún desde ese ambiente que se supone que es de educación, lo que se está experimentando es que se está adoctrinando de manera inadecuada el camino de la sexualidad de los hombres y las mujeres. Entonces, de ahí en adelante, yo podría decir que esta información no es solamente para jovencitas, es para todas nosotras, para las mujeres adultas también. Entonces, hermanas, permítanme orar una vez más al Señor y pedir al Señor que tenga misericordia de nosotras y que nos hable, que alumbre nuestro entendimiento. Querido Padre, nos ponemos una vez más delante de tu presencia. Ciertamente, solamente tú nos puedes convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Nosotras podemos pensar que tal vez esto es para la gente que está en el mundo, que tal vez esta información la necesita más alguien que está en el mundo, pero tú nos has traído hasta aquí a escucharte a ti. Y nos das el privilegio de escucharte a ti, Señor. Entonces quiero pedirte que en tu misericordia, Padre, tú nos hables. No solamente a la joven, habla también a la hermana mayor que está escuchando, a la que hoy está enfrentando tal vez situaciones de tentación, Señor, a la que está jugando con fuego y piensa que nunca se va a quemar. Háblanos, Señor. Para nosotros es importante tu voz porque, Señor, tu voz es vida para nosotros, tu palabra es vida. Tú eres el que endereza nuestros caminos y nos hace andar por sendas de justicia por amor de tu nombre. Alumbra nuestro entendimiento, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, para dar una corta introducción, hoy se están conectando hermanas en YouTube, desde YouTube. Esta es una reunión de jovencitas que se celebra en la o se realiza en la iglesia local en Ciudad Bolívar. Es una reunión que lleva algún tiempo, que han venido, se ha venido trabajando con el libro de Mujeres Sabias en un Mundo Salvaje. Para los que deseen obtener el libro, eso se vende en CLC, lo pueden adquirir desde allí. Este valioso recurso que, como decía, hermanas, no es un asunto solo de jovencitas. Pienso que en este momento todas nosotras necesitamos tener un entendimiento claro acerca de estos temas. Entonces vamos a comenzar. Ya hoy van en el capítulo 10 y 11, que es lo que vamos a abarcar hoy. Y el capítulo 10 nos va a dar una introducción acerca de la conducta sexual. Y el autor, la autora al libro, empieza mencionando un pasaje que yo quisiera, no solamente que leamos ese pasaje, hermana, sino quiero invitarlas a todas que por favor saquen su Biblia y vamos a leer estos pasajes y a tratar de mirar un poquito el contexto inmediato de lo que viene hablando. Está ya en Primera de Tesalonicenses 4 y el pasaje que la autora nos quiere llevar hoy es del 4 al 6. Reina Valera le ha puesto esta porción de la palabra, la vida que agrada a Dios. Y vamos a empezar por aquí porque cuando empecemos a denunciar algunos asuntos nos vamos a volver a conectar con estos pasajes. Entonces dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermanas, para poder llegar a los pasajes del 4 al 6, tenemos que empezar mirando que aquí nos están exhortando acerca de lo que el Señor Jesús quiere para nosotras. Y también nos está diciendo que esto se aprende a través del testimonio de otros. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos? Aprendemos a conducirnos de una forma que agrade a Dios. Es decir, hermanas, por eso decía, esto no es solamente para jóvenes. Perdón, me dio frío y ahora se me fue la voz. Sino que, inclusive, hermanas, uno puede decir, vea, a la muchacha, vea, preste atención. Pilas lo que le van a decir ahí. Pero uno mismo como padre o como madre, estar llevando un testimonio que no es lo que estamos leyendo ahí en Primera de Tesalonicenses. Es decir, en nuestro testimonio no estamos mostrando la manera como las demás personas deben conducirse en este tema. Es decir, que nosotros podemos decir a nuestras jovencitas, jóvenes, ustedes necesitan aprender acerca de qué dice Dios acerca de la sexualidad. Y nosotras mismas estar siendo reprobadas como mamás frente a todo esto. Ahora, ustedes jovencitas que tienen al Señor, pueden estar diciendo, no, mira, esto, pero ustedes mismas estar llevando una vida contraria a lo que queremos que otras personas comprendan. A veces nosotros decimos, ay, voy a llevar a la hermana tal que a ella le va a servir mucho escuchar esto. Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar es, esta palabra, hermana, es para usted. Esta palabra no es para su amiguita, esta palabra, si usted se cree muy buena, hermana, la palabra le va a mostrar que no es tan buena y que tal vez está fallando en esto. Y está teniendo un entendimiento muy corto de lo que es la sexualidad. Otra cosa por la que quiero empezar es que Tenemos que entender, hermanas, que también hablamos de sexualidad, porque la Biblia habla de sexualidad. Hay de pronto algunas hermanas un poco mayores que pueden pensar, ay no, no, ¿cómo van a hablar de sexualidad a las jóvenes de la iglesia? ¿Por qué no les hablan del amor de Dios? ¿Por qué no mejor les hablan de servir? ¿Por qué no mejor les hablan, bueno, de tantos asuntos que la misma palabra establece? ¿Por qué hablar de sexualidad? Algunas se escandalizan, pero quiero decirles a ustedes, hermanas mayores que también están escuchando, que este es un asunto bíblico, que este es un asunto que no se lo inventó el hombre. La sexualidad no fue creada por el hombre, ni tampoco vino por causa del pecado. Porque también el enemigo va a querer hacernos pensar que el tema de la sexualidad es un asunto que no es de Dios, y que para poder llegar a esa, a disfrutar de esa sexualidad plena, pues hay que tomarla de manera irregular o de manera pecaminosa o de manera que Dios no la habilite, porque nos hace pensar el enemigo que la sexualidad no sería un tema que Dios hablaría. Mas las Escrituras, hermana, desde Génesis nos está hablando de sexualidad. Desde los pasajes donde Dios ve al hombre y dice, ay, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea. Esa ayuda idónea tiene en esa palabra una serie inmensa de cualidades que ella va a venir a formarse por él. Le haré una ayuda idónea. No es decir que usted nació ya con todo ese kit, sino que él le hará, ¿sí? Y dentro de eso es poder entender a la luz de la palabra y ante los ojos de Dios, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? Entonces, lo primero es poder comprender que la Biblia habla abundantemente sobre el sexo. Entonces, él dice ahí en Génesis que él vio a Eva, que le nombró varona, bueno, todo esto, y dice que se conocieron. Y es la primera vez que se habla de ese conocimiento como un acercamiento a ser uno. Esos son los primeros conceptos que debemos comprender de lo que es la sexualidad. Es la expresión visible de ser uno. Entonces decíamos que la Biblia habla abundantemente sobre el sexo, tanto de manera positiva como de manera negativa. Es decir, cuando se usa de manera lícita o cuando se usa de manera ilícita, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un entendimiento más claro de la sexualidad, porque teniendo el entendimiento más claro acerca de la sexualidad, nosotros vamos a podernos acercar más al conocimiento de Dios. Y conociendo un poco más a Dios, vamos a poderlo honrar a Él en este tema que es tan crucial, sobre todo en esta época, en la que recibimos bombardeos constantes, continuos, del sexo. Entonces lo vemos en la televisión, en las conversaciones, una conversación trivial del almuerzo de un grupo de compañeros de estudio en la universidad, una conversación trivial de unas onces, de una gaseosa, de un almuerzo en el espacio laboral, una conversación trivial en el lugar donde tú trabajas y tienes un negocio propio. Todo está impregnado de sexualidad. Y es que el enemigo ha querido tergiversar tanto el concepto de la sexualidad que lo ha vuelto tan contrario a lo que Dios dijo, que lo ha hecho ver de una manera que la gente anhela tener sexo. Y el problema no es que tengan sexo. El problema, hermanas, es que lo están haciendo sin el entendimiento de Dios y de manera ilícita. Entonces, el punto de los pasajes que nos van a venir hablando de nuestros impulsos sexuales está directamente relacionado con el cielo y el infierno. Y ahí habla específicamente de tres puntos, bueno, habla de más, pero habla de tres puntos. La sexualidad está diseñada por Dios como una manera de que conozcamos a Dios mejor. Al conocer mejor a Dios, eso nos ayudará a cuidar y dirigir nuestra sexualidad. Por lo tanto, entonces, conociendo más a Dios, a Cristo, ¿sí? que nos ha creado como seres humanos en la capacidad de experimentar ese intenso placer sexual, ¿sí? Que lo ha llamado la fidelidad matrimonial, o sea, no es fuera del matrimonio, y a la conciencia durante la soltería. Entonces, el propósito es acercarnos con la capacidad de experimentar la pasión sexual. Es como un lenguaje de ilustración que nos va a ayudar a entender mejor cuáles son las promesas de esos placeres que nosotros vamos a tener con Dios y que va a tener Dios con los suyos. Como decía, la sexualidad es la imagen más visible de la unidad. Y la autora del libro, para los que no leyeron, lo van a poder leer después, ella empieza a mostrar cómo la sexualidad es una imagen visible de la unidad de Cristo y la Iglesia. Es decir, hermana, la sexualidad tiene un propósito eterno que va más allá inclusive de lo que a veces nos cuentan que es, no, pues para tener hijos. Claro, parte de eso está la Iglesia. Y todos sabemos que la Iglesia se comprende por quiénes, por individuos. Pero solamente individuos en su estado único, solo, solitario, no, se comprende por familias. Entonces, ahí empezamos a ver unos asuntos bien claros y es, ¿qué pasa con la sexualidad hoy? Como nos están vendiendo esto como algo ilícito, como si Dios no lo hubiera inventado, sino el hombre, entonces lo que le dicen a la juventud es que mejor hacerlo a escondidas, que mejor hacerlo de esta forma, o de otra, etcétera. Entonces, por eso hoy tenemos la cantidad de errores acerca de la vida sexual que alejan de nuestra vida con Dios, nos alejan de nuestra vida con Dios. Porque el enemigo ha querido vender la sexualidad como algo no cristiano, como algo, un asunto no de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos entender por qué Dios creó el sexo. Porque muchas veces pensamos que el sexo se trata de nosotros, de nuestros placeres. No, tienes que ser feliz. ¿Cómo vas a estar allá absteniéndote de esto y de aquello? O sea, como si tú no vas a ser feliz si tú no tienes vida sexual. Mejor consíguetela de manera ilícita, como sea. Y allá en Romanos habla, en Romanos 1 habla de sus propias concupiscencias, claro, después de que se ha invertido el verdadero sentido de la sexualidad, entonces se ha caído en asuntos pecaminosos y se ha perseverado en esos asuntos pecaminosos. Y ahí mismo en Romanos dice, ahí viene el tema de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque se ha desdibujado la razón de por qué Dios nos hizo sexuales. Es que tenga en cuenta, jovencita, que Dios te hizo de esa manera. Y tenga en cuenta que la palabra del Señor dice que es bueno, que todo lo que hace Dios es bueno. Es decir, que aún el uso de la sexualidad tiene un lugar legítimo, que Dios lo creó por algo bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué le vende el mundo? Que se trata de nosotros. ¿Pero qué nos dice la palabra? Se trata de Él, del propósito eterno que Él tiene a través del sexo. El sexo está en la misma categoría en la que podríamos ver el asunto de la masculinidad, el asunto de la feminidad, ¿sí? La sexualidad fue realmente creado por Dios para contar una historia, dice la autora del libro, ¿sí? Es una parábola para contar la historia del Evangelio, para contar la historia de un esposo que amó a su esposa tanto que él dio su vida por su esposa. Es la historia de Jesús y la Iglesia. Es la historia maravillosa del Evangelio, que promete una vida perfecta en él, ¿sí? Entonces nosotros nunca habíamos visualizado, cuando yo escuchaba esto, yo decía, claro, esto tiene completa lógica. Ese estado de unidad profundo, perfecto, implacable que hay entre Cristo y la Iglesia. Es el único punto, jovencita, en la que tú vas a experimentar unidad a tu esposo. Unidad emocional, unidad espiritual, unidad de cuerpo, de carne. Es el estado de la unidad. Entonces, ¿por qué estos puntos son importantes? ya ahí la autora viene a desarrollar algunos aspectos. Entonces, así que el sexo existe para contar una historia, y el matrimonio existe para contar esa historia. Y si nosotras no entendemos de qué se trata esta historia, pues tampoco vamos a entender el significado del sexo. Entonces nuestra conducta sexual no será la correcta. La enseñanza de la Biblia acerca del sexo realmente emana del corazón de Dios. Él quiere que atesoremos y valoremos nuestra sexualidad y que seamos testigos de la verdad del Evangelio en la forma en que nos conducimos sexualmente dentro y fuera del matrimonio. ¿Sí? Saber de qué se trata el sexo motiva a la mujer soltera a ser pura, ¿cierto? Ah, ahora comprendo que la sexualidad no es un asunto de desfogue, ahora comprendo que la sexualidad, no, o me lo dan de manera ilícita o yo lo consigo de manera ilícita, o lo logra, o Dios me hace esto, eso es lo que nos vende todo el tiempo los medios de comunicación, ¿por qué esperar? Es más, en los colegios jóvenes van, hacen esas jornadas de planificación, induciéndolas a tener vida sexual activa desde una edad en la que ni siquiera las personas están entendiendo su cuerpo, ni siquiera están viendo qué está pasando con sus hormonas, qué está pasando aquí, por qué estos pensamientos, por qué me está pasando estos niveles sensoriales. Ellos no están entendiendo nada y ya los están induciendo a tener una vida activa sexual. Ya les están diciendo, los están metiendo de cabeza, como decíamos, cartillas de educación sexual, estimulando a temprana edad asuntos que todavía el ser humano no está preparado para abordar. Y si nosotros los padres cristianos en casa no nos ocupamos de entender la sexualidad a través de las escrituras y de traer en el momento preciso, adecuado que Dios nos muestre esa conversación de sexualidad, de hablarlo de manera abierta en el sentido de la palabra de Dios y poder decir esto, Dios lo creó con este propósito, pues ellos en su curiosidad también van a ir a otras fuentes. Entonces, esto es un asunto que nos envuelve a todos, ¿cierto? Debemos saber que el sexo motiva a la mujer soltera a ser pura, decíamos. Una vez yo entiendo para qué es la sexualidad, entonces ese entendimiento del Señor me va a hablar a mi corazón y me va a decir, hay que esperar. Vale la pena esperar, vale la pena estar en pureza, vale la pena estar en santidad, crecer en santidad, para que cuando llegue el momento que Dios tiene planeado para mi vida, yo pueda disfrutar de esto que Dios creó, que Dios puso en mi carne, en santidad, disfrutarlo en santidad. Cuando damos consejería y escuchamos a veces jovencitas y ellas cuentan acerca de sus terribles experiencias por haberse apresurado, porque los padres no vigilaron y los dejaron en casas que no debían dejarlos, y por una cantidad de estímulos que, como decimos, el mundo está todo el tiempo rodeando a nuestras jóvenes, ellas siempre cuentan esto con vergüenza. ¿Por qué? Porque ellas pueden saber por su conciencia que han estado en un asunto que no debieron involucrarse, porque no estaban preparadas, ¿sí? Entonces, si la joven, si ustedes jovencitas entienden el tema de la sexualidad, eso les va a ayudar a guardarse y a examinarse, porque luego vamos a hablar de los límites, que es el capítulo 11. Ah, ok. Entonces yo estoy teniendo los límites adecuados, porque tal vez estás experimentando luchas en tu carne, luchas en tus pensamientos, y como no tienes un entendimiento claro de lo que dice la palabra de Dios acerca de la sexualidad, tú estás teniendo luchas y estás alimentando esa lucha, no estás colocando los límites adecuados, y entonces esa lucha que empezó así de grande está creciendo y tú ya llegas a un punto en que dices, no sé para dónde coger. Pero si tú comprendes lo que Dios ha dicho para esto y tienes los límites que Dios también estableció por la palabra, entonces no vas a tener esas luchas. No vas a llevar esa carga y vas a poder llevar una vida en el Señor más tranquila. Y vas a poder crecer en pureza y en santidad. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Miren lo importante que hay ahí. Entonces, bueno, Las actitudes son importantes y necesitamos cultivar una actitud piadosa acerca del sexo y acerca de la sexualidad, es decir, la manera como yo me conduzco en esta área de mi vida. ¿Sí? Y algunas veces los cristianos han errado en tener el sexo como algo inmencionable, como decíamos. Por una época mi mamá decía que cuando ella, a ella le decían cuando era joven que si se daba un pico con alguien quedaba embarazada. Y cuando ella se dio su primer beso, ella lloró toda la noche y dijo, y se cogía el estómago y decía, yo te voy a amar, yo te voy a cuidar. Entonces, por un lado, tenemos un temor que no es de Dios tampoco, de no querer hablar de estos asuntos, porque tal vez no tenemos el entendimiento bíblico acerca de estos asuntos, entonces nos sentimos limitadas para hacerlo. Entonces, a las mamás que están escuchando, pues hay que prepararse en la palabra del Señor, buscar literatura que nos ayude. Esta literatura que están estudiando las jovencitas es buena, no solamente en tema de sexualidad, sino todas las áreas que viene abarcando, ¿sí? O por otro lado, dejamos que lo que nosotros no mencionamos, el mundo sí lo menciona. Entonces, como que no hablemos de eso, porque no debemos tocar ese tema, pero nuestros hijos están en el colegio, ustedes jovencitas están en la universidad, están en el colegio, y todo el tiempo están recibiendo una información tergiversada, manipulada por el enemigo, una información incorrecta de lo que es la verdadera sexualidad, ¿sí? O a veces pensamos que eso es algo sucio, o a veces pensamos que es algo profano, o que es algo de poca importancia. Esos son los tabús que pueden haber en el corazón de las mujeres de la iglesia al no querer abordar estos temas con madurez y con la palabra del Señor. Entonces, el sexo, decíamos, es parte del plan de Dios, es una parte hermosa del plan de Dios, y nos enseña verdades del Evangelio. Y ahí entonces va a tocar el tema de las casadas también, porque las casadas pueden pecar también en esto, y no tener un adecuado bíblico manejo de la sexualidad. Entonces, nos enseña cómo dos pueden ser uno. Nos enseña cómo puedes tener dos individuos y a la vez tener unión. Nos enseña cómo puede haber una intimidad que es tan profunda y tan maravillosa. Nos enseña cosas como el compromiso, acerca de la familia, acerca de los niños. Es decir, que la sexualidad fue creada de manera santa, pura, maravillosa, porque Dios tenía un propósito no solamente en la tierra, sino un propósito eterno con ella. Entonces creo que esas ilustraciones Dios las creó, Él las usa, y todas estas imágenes es para poder hablarnos en un lenguaje más cercano acerca del Evangelio, ¿sí? Entonces todo está relacionado con el tema del pacto, ¿sí? Está relacionado con el tema del amor eterno de Dios hacia su esposa. Si nosotros comprendemos que la sexualidad es una imagen plena del amor de Dios hacia su iglesia, hacia su esposa, entonces las jovencitas no estarían pensando en la sexualidad temprana, por ejemplo, en experimentar, en decir, bueno, ¿y si probamos un poquito? Bueno, ¿y si solamente con este? Pero resulta que eso lo único que te va a traer es frustración. Y lamentablemente es como una bola de nieve. El pecado es como una bola de nieve que no se queda estática ni se queda en el mismo punto, sino que ya va a crecer. Y tarde que temprano, dice la Biblia, ese pecado te va a alcanzar. ¿Sí? Y algunos, para algunas mujeres, Dios ha sacado a la luz esa parte pecaminosa con hijos fuera del matrimonio, con enfermedades venéreas, ha sacado con homosexualidad, ha sacado a la luz con relaciones múltiples ilícitas, hasta con suicidio. La muchacha se suicidó, pero ¿por qué? Todo estaba bien, se le daba todo en la casa, etcétera, y empezó por un asunto de este tamaño. Ella tuvo un descuido, ella quiso probar, ella quiso experimentar. Ella no conocía que la sexualidad es la expresión del compromiso eterno de Dios con su iglesia. Y que la mujer, por medio de la palabra, es invitada a tener esa sexualidad dentro del marco del matrimonio. El mismo compromiso de Dios es el compromiso que tu esposo debe tener contigo, el compromiso eterno. Entonces resulta la jovencita diciendo, no, aquí no me dejan hacer lo que yo quiera, me voy de la casa. Y lo que está buscando es la manera de disfrutar la sexualidad, pero de una manera incorrecta, Dios quiere, jovencita, que tú disfrutes de la sexualidad dentro del marco del matrimonio. Fuera del marco del matrimonio va a traer consecuencias graves para tu vida. Va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer situaciones penosas, cargas pesadas. Y si no, pregúntale a una madre soltera cuánto disfruta ser madre soltera. Cuánto disfruta dejar de dormir para madrugar, correr con su hijo enfermo, con una gripa, inclusive con COVID, buscar quién se lo cuide, correr al trabajo, aguantarse 8 horas de un horario laboral con unos jefes terribles, con unos compañeros llenos de envidia, luego correr, o pregúntale a esa madre soltera cuánto disfruta las noches en que sus hijas están, o sus hijos están teniendo una, están pasando por una crisis, tienen que amanecer en un hospital. Pregúntale a esas madres solteras cuánto disfrutan el haber usado de manera pecaminosa el sexo. O pregúntale a la jovencita que hoy tiene SIDA, qué tan buena decisión fue no haber esperado en el Señor la persona adecuada que el Señor tenía para ti. O pregúntale a la jovencita que se ha sentido usada por uno, por otro. Hoy en día el reggaetón le dice de todas las mujeres, que eres una no sé cuántas, que te agarro, que te subo, que te bajo, que te hago. Pregúntale a esas mujeres si realmente son felices. Si realmente esos instantes de placer son tan perdurables. No hay nada más precioso que disfrutar de algo en santidad. Tener la conciencia tranquila. No hay nada más, no hay un regalo mayor que tener la conciencia tranquila de poder disfrutar lo que el Señor creó para mi vida en la manera adecuada. Entonces, jovencita, esto es un asunto muy trascendental, porque la persona puede pensar, es solo un poco, es solo esto. Y ahorita que hablemos de los límites, vamos a ver, yo quiero preguntarles a ustedes acerca de los límites. Vamos a hablar de los límites, pero para eso vamos a establecer esta primera parte. Entonces, el nuevo pacto es la historia del esposo que da su vida por su esposa. Ese jovencito que llega del colegio, que te trajo una rosa y se aprovechó de ti, no es esta imagen del pacto que habla la palabra del esposo que da la vida por su esposa. Jovencita, yo sé que tú anhelas ser amada. Dios te ama y Dios quiere que tú experimentes su amor. No vas a encontrar, y en el libro lo vemos, nada que pueda satisfacerte plenamente. No vas a encontrar nadie, no vas a encontrar a nadie que pueda llenar tus vacíos. A nadie. El único que puede llenar esos vacíos, jovencita, es el Señor. Y eso no va solamente para las jóvenes, inclusive para las personas que somos ya casadas, que a veces queremos llenar ciertos vacíos en asuntos fuera del matrimonio y experimentar. Entonces ahí el libro empieza a entrarnos a Proverbios 7, ¿cierto? ¿Qué nos dice Proverbios 7? Una mujer soltera, Proverbios 7 ya nos habla de una mujer casada, ¿cierto? Abran por favor, jovencitas, Proverbios 7:1. Abran sus Biblias y lean conmigo Proverbios 7:1. Y empieza así, las artimañas de la ramera. Mire cómo comienza. Hijo mío, guarda mis razones. Hermana, mire, usted puede tomar hoy esta frase para usted, escríbala. Dios le está hablando a usted en este momento. Le está diciendo, guarde mis razones. Atesórelas. Atesore mis mandamientos. Mire lo que dice, hijo mío. Guarda mis razones. Atesora contigo mis mandamientos. Y usted va a decir, estos pasajes, hermanos, los podemos ver en dos perspectivas. En la mujer ramera en el sentido literal, para examinarse a sí misma y decirse, uy, Señor, ¿esas son mis conductas? Esto que yo estoy leyendo aquí, yo misma lo he hecho. En algún momento yo he caminado de esa manera. Y eso es como si estuviera hablando de mí. Soy yo. Y la otra perspectiva es que esta mujer ramera puede ser un hombre. Es decir, que puede que en este espacio, que solamente son jovencitas, mujeres, quien esté detrás, rodeándolas, halagándolas, insinuando cosas, sea un hombre. Entonces, en esas dos áreas nosotros podemos examinar estos pasajes. puede ser el hombre ramero. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Es decir, que lo que nosotros vamos a empezar a leer es para darnos vida. Vida. ¿Sí? Y mi ley, guárdalas, ¿no? Como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Nosotros, por ejemplo, las casadas tenemos una alianza. Esto es un símbolo que nos habla de un pacto, el pacto eterno del que venimos hablando. Es mi pacto de esposa con mi esposo, es mi pacto de santidad para con él, es mi pacto de consagración al Señor y de respetar lo que el Señor ha dicho para mi vida. Y lo que él está diciendo, pon eso como un sello, como cuando tú dices, me voy a poner esto para recordarlo. Hace poco le daban en una de las enseñanzas acerca del noviazgo, decía que si tenía señal en su dedo que dijera que tiene consagración. ¿Se acuerdan de eso las que estuvieron en esa enseñanza? Lo que está diciendo es eso. Pon esa ley como una señal ligado a tu dedo. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Hermanas, la sabiduría del hombre es una sabiduría que está en esta dirección. El hombre es ciego por naturaleza, ¿sí? No puede ver. Y si no, dígame usted qué va a pasar mañana con su vida. Más, dígame usted si más tarde va a pasar algo y qué es lo que va a pasar. No, nuestra visión es tan corta que nosotros ni siquiera podemos saber a las 10 de la noche exactamente qué voy a estar haciendo, qué voy a estar pensando, con quién voy a estar, si voy a hablar, si no voy a hablar. Nuestra visión es corta. Esa es la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es en este nivel. La sabiduría de Dios es desde lo alto. Él ve el tiempo como una línea de tiempo ya cumplido. Él mira desde arriba y ve todas las cosas. Es decir, la perspectiva de Dios es una perspectiva completa. Y por eso es que nosotros tenemos que venir a la palabra. Para no entender la sexualidad como me la enseñó el colegio, para no entender la sexualidad como me la enseñó mi amiga del colegio, que tenía luchas con eso, pero nosotros no sabíamos que tenía luchas. O como me lo venden las propagandas, la televisión, el cine, la música, la ropa. La ropa es un lenguaje, ustedes ya vieron eso. La ropa es un lenguaje cuando las mujeres están mostrando sus partes íntimas, que deben ser solamente expuestas para su esposo. Ahí ya hay un lenguaje de sexualidad. Entonces, ¿qué me dice el mundo? En su corta visión, que entre más muestre, más bonita soy. Ojalá si sale desnuda. Y hoy vemos chiquitas con un trajecito pequeño. Hoy en día está de moda salir en brasier. El bralet. Es un brasier, hermana. Eso no es una prenda de vestir. Eso es una prenda íntima para poner debajo de la ropa. Pero esa corta visión de la sabiduría del hombre hace que las personas piensen que eso es correcto, que así es como se debe vivir. Pero lo que Proverbios 7 nos va a venir a decir es que nosotros debemos agarrarnos de la sabiduría, escribirla en nuestro corazón, pero no es la sabiduría del hombre, es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Vía la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ya empieza a dar características. Ablanda sus palabras. Piense usted si en algún momento, en medio de ese corto entendimiento de la sexualidad, usted ha hablado con esas blandas palabras que seducen, que convencen. Yo tuve una compañera que era esta mujer de Proverbios 7. No era casada, pero todo lo demás lo tenía. Hermana, hace un día lloraba. Lloró tanto que yo no podía pasar por alto la situación, me acerqué. Dime qué pasa. Y ella abre su corazón y dice, siempre he querido tener conmigo un hombre que me ame y que me respete. Pero todos los hombres buscan de mí sexo. Y yo le dije, Catherine, ¿has visto cómo te vistes? ¿Has visto cómo hablas, cómo caminas, cómo son tus miradas? Eso que está hablando aquí Proverbios 7, estaba en ella, impregnada. Y el mundo le había vendido esto como belleza. El mundo le había dicho que lo que no se exhibe, no se vende. Eso es lo que el mundo le dice a usted y a las mujeres inclusive casadas. ¿Cierto? ¿Pero qué dice el Señor? Entonces, para que te guarden de esa extraña que ablanda sus palabras. Si el Señor te está hablando y tú has sido esa mujer que ablanda. ¡No! Ay, la sonrisa, las miradas, la sensualidad. Mana, tenga cuidado. Porque tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. ¿Quiénes son esos simples? ¿Quiénes son esos simples? Los que no tienen entendimiento, los que no tienen sabiduría de Dios, los que van por todo viento de doctrina y si la moda es salir en pelota, salen en pelota. Si mañana la moda es calvearse, se calvean. Si mañana la moda es colocarse la chaqueta al revés, se la ponen. Si mañana la moda es ponerse los calzones en las rodillas y se los ponen. Esos son los simples, los que no tienen sabiduría. Los que cuando hablan, hablan simplezas. ¿Usted percibe quién es esa persona escuchándola hablar? No hay sabiduría de Dios. Está la sabiduría del hombre, del mundo. Y eso es lo que rige sus vidas. Y eso es lo que rige su sexualidad. No, me ennovié con este. Pasó tal, tal, tal. Terminamos, me ennovié con este. ¿Cuántos novios han tenido? 20. Casi que hay un concurso, la que más novios tenga. No, la sonrisa. No, el coqueteo, dijo mi esposo, caminan como gelatinas. Hay que tener cuidado con eso, porque mire lo que está hablando de la mujer. Y mire esta palabra, gracias a Dios está en la Biblia y no es mía. La ramera. Nosotras, hermana, no somos mujeres rameras. Nosotras somos hijas de Dios. Y las hijas de Dios tenemos que comportarnos de manera diferente. Porque nosotras somos las que conocemos la palabra de Dios. Y la manera como nosotros testificamos, como decían los primeros pasajes, que aprendiste por nuestro ejemplo. Es decir, jovencita, que tú vas a enseñar qué es el evangelio a través de tu conducta sexual. Es la manera como otras jóvenes van a ser alumbradas en su entendimiento. Pero si tú te comportas igual o peor que la mujer del mundo, entonces hay una confusión. Entonces esta persona del mundo dice, pero ella es peor que yo y es cristiana. ¿No ha escuchado esa frase? Y dice que es cristiana. Entonces seguimos leyendo. Mientras los simples, considere entre los jóvenes a un joven, vea los simples, falto de entendimiento. Ahora, desde las dos perspectivas, examina tu corazón. ¿Esa eres tú? ¿O ese joven que vamos a llamar la ramera, ese joven es el que te está persiguiendo, te está seduciendo con palabras suaves, la suaviza? Muñeca, eres la más hermosa, yo nunca había visto a nadie más lindo en el mundo. Yo no sabía que yo era la más hermosa de todas las mujeres, pero vea, me lo acaban de comprobar. Examina de lado y lado. El cual pasaba por la calle junto a la esquina. Mire dónde estaba. E iba caminando a la casa de ella. ¿No es esto lo que se está viviendo hoy en día? Las jovencitas caminando, buscando qué hacer, buscando problemas, perdónenme que se lo diga, buscándose lo que no se le ha perdido. A la tarde del día, cuando ya oscurecía. Miren lo que está hablando. Ya en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. Hermana, ¿cuál es ese atavío de ramera? ¿No son esas medias de malla que están de moda? ¿No son esas minifaldas que están de moda, esos shorts cortos? Y decimos, no, es que aquí como hace tanto calor toca salir así en pelota, no es cierto. Estás mostrando una condición del corazón. Y ella estaba en la oscuridad, cuando vea que una mujer le sale al encuentro. Ah, ella salió voluntariamente, ella fue y lo buscó con atavío de ramera. ¿Por qué? Ella tenía una prenda sensual, porque ella estaba buscando algo. Mire lo que dice, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. ¿Está hablando de usted? Gracias a Dios no las conozco, jovencitas, y puedo tener en ese aspecto libertad de preguntarle. Pregúntese a sí misma, ¿este pasaje está hablando de usted? ¿Usted le pica la casa, como dicen las mamás? Pero le pica la casa, mamita. Es que estoy aburrida. Necesito salir. ¿A qué? ¿Qué tiene que buscar usted en la calle? Y más de noche, en horas donde la mujer ya debería estar en casa. Cuando ve aquí una mujer sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle y otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas, se asió de él. No hay nada más terrible que ver, y eso se ve mucho en el colegio. ¡Ay, mi amigo! Y se les cuelgan como una mancorna a esos muchachos ahí, y le ponen la cara aquí, que si ese muchacho se mueve yo me lo picoteo. Es una cosa horrible. ¿Qué pasa? ¿No puedes quedarte en pie en tus dos piecitos? ¿Necesita estar colgada al muchacho? Eso hay que examinarse, hermana. ¿Cómo te estás relacionando con los hermanos de tu iglesia local, con los jóvenes? Entonces le hago cosquillas, él me hace cosquillas, entonces yo le monto el brazo porque somos hermanos en Cristo, hermana. Perdóneme que le diga, esos actos no deberían existir entre mujeres de Dios. La santidad es algo que se experimenta en el día a día. La sonrisa, las miradas coquetas, usted sabe que eso hay ahí. Usted sabe cuando está mirando con una intención diferente. Usted sabe cuando pasan largas horas de conversación. Estamos hablando del Señor. ¿Sí? ¿Sin astucia, como dice la palabra? ¿Sin ninguna astucia? ¿O estás buscando provocar algo más? Es que le voy a ayudar a Dios en esto. Ese joven es consagrado porque lo quieres hacer caer. Ese joven es serio. Está buscando santidad, está buscando crecer en el Señor. ¿No es ese el tipo de hombre que más te conviene? ¿Por qué lo quieres hacer caer? Porque estás teniendo una visión tergiversada de la sexualidad. No hay nada que te pueda guardar más, que te pueda servir más, que deberías buscar más, que un hombre que quiera tener un pacto de amor contigo. Un pacto en donde digan las buenas y las malas, en la salud y en la enfermedad. No hay nada más estable, no hay nada más seguro para una joven, hermana, que este tipo de relaciones. Pero a veces son las jóvenes las que están detrás de los muchachos, haciéndole bromas, hablándole hasta con doble intención, chistes extraños, no santos, que no convienen a santos, que le monto el brazo, que me la recuesto, que le pongo mi cabeza en su hombro. Ese tipo de cosas, hermana, es lo que el mundo vive. Es lo que tú no deberías estar viviendo. Y unas veces está en la calle y otras veces en la plaza. Acechando. Acechando. La que está ahí, llegó. No llegó. Viene. Llegó a la reunión. Llegó. Acechándolos. Y dice, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado, y he adornado mi cama con colchas. Colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Le está diciendo, vamos. Yo he escuchado esas conversaciones en el trabajo y en la universidad. ¿Por qué no vamos y hacemos el trabajo en mi casa? Está sola. Yo siento que este espacio y más este tema no podemos tratarlo por debajo de cuerda. Yo siento que es importante denunciar el pecado que hay en nuestro corazón. Es importante denunciar clara y abiertamente el pecado que hay en nuestro corazón, porque será la única forma en que ustedes y yo podremos ver a la luz de las palabras del Señor qué de esto es mío, qué de esto me está hablando a mí, para poderme arrepentir y poderle pedir al Señor ayuda, ayúdame. Sí, he perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela. Huéleme, estoy estrenando perfume. Ah, no está pasando nada, hermana. No está pasando nada, hermana. Solamente llevamos 2 horas hablando por WhatsApp. De eso hablar el capítulo, ustedes que están juiciosas leyendo este libro. Las redes sociales. ¿Sí? Y lo rindió, dice en el 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con salamería. Con la salamería de sus labios. ¿Usted sabe de qué estoy hablando, hermana? Yo creo que sí. Y es mi intención, hermana. Yo creo que no me van a volver a invitar. Pero es mi intención que usted sea despertada por la palabra del Señor. Que usted sea confrontada. No es mi intención dar este mensaje como algo cómodo. Quiero incomodarla. Quiero incomodarla, porque tal vez es un asunto que muchos hombres han querido expresar, hombres santos de Dios, han querido expresar y no han sabido cómo. Un llamado fuerte de atención a nuestras jóvenes cristianas. El libro de Preparada para hacer su ayuda idónea, hay una carta de un hombre, y le voy a hablar, esto es muy serio, un hombre que le escriba Michael y David Peer. Tengo el libro acá, por si lo quiere comprar, porque aquí hay personas, lo vende CLC, es este el libro, estas son cartas que responden ellos como pareja, dan consejería. Y resulta, hermana, que este joven dice que la joven pastora, bueno, una mujer que pastoreaba hombres y mujeres al parecer, se iba con ropa sensual. Hablaba de manera sensual y despertó la sexualidad en este joven. ¿Usted quiere saber qué dice al final de la carta? Él estaba lleno de odio. Él cayó en asuntos muy serios sexuales, al punto que se volvió homosexual, porque fue cayendo progresivamente en una cosa, en otra, en otra, en otra. Se alejó claramente del Señor. Y el pecado de la sexualidad lo arrolló y le destruyó la vida. Y le escribía, díganle, casi que usted lee esa carta y siente la urgencia del corazón de este joven que amaba al Señor, quería servir al Señor. Y por esa clase de descuidos y esa clase de insinuaciones de esa mujer ramera de Proverbios 7, esas conductas pecaminosas sexuales que no siempre terminan en el acto sexual, pero que rodean la vida de las jovencitas, que no pueden guardar el corazón de los varones. No solamente su vida sexual, sino el corazón de los varones. Y él, usted lee y casi que escucha los gritos de este hombre desesperado, así, díganles, díganles a estas mujeres que nos cuiden a nosotros. Hermana, cuando yo leí esa carta yo lloré. Primeramente al ver mi maldad de cosas que yo no sabía que eran pecado. Y segundo al ver hasta el día de hoy las mismas luchas. La sexualidad, hermana, que Dios nos dio para disfrutarla en un ambiente sano de santidad. Todas las demás cosas están plagadas de pecado y usted tiene que tener cuidado con eso. pero voy a continuar porque quisiera quedarme aquí. Yo quiero que usted lo lea y lo lea para examinarse a sí misma. Léalo examinándose a sí misma. ¿Esta conducta la tengo yo? ¿Esto soy yo? ¿De quién está hablando este pasaje? Y el texto dice entonces, por eso he salido a encontrarte, buscándote ansiosamente. ¿No es eso lo que el mundo te está vendiendo? ¿Por qué esperar al matrimonio? ¿Por qué esperar al matrimonio? Si mientras haces tareas del colegio, de la universidad, en la casa de tu amigo, puedes tenerlo. Así que ella está buscando ansiosamente satisfacer sus necesidades y ni le importa qué va a pasar después. Esa es la mujer ramera a la que viene hablando Proverbios 7. Ella está buscando a un hombre para satisfacer sus necesidades. Actúa basada en ese sentimiento de necesidad, ¿sí? En vez de ella buscar a Dios, que es realmente la fuente de toda satisfacción plena, ella está buscando saciarse de alguna manera, de alguna forma. Necesitamos como mujeres cristianas darle al sexo el lugar importante en nuestros matrimonios, porque contamos la historia del Evangelio. Entonces, para la que está soltera, y este es un grupo de solteras, pídale al Señor poder tener este espacio en el matrimonio de manera santa, honorable, digna delante del Señor. ¿Sí? Pero ahí el pasaje que dice, ella dice, vamos, llenémonos de amor, deleitémonos de amor ahí en el 18. Ella realmente quiere satisfacer su necesidad, está viviéndolo de manera egoísta e ilícita. ¿Sí? Porque ella está en ese sentido de yo merezco. Yo merezco. ¿Sí? Ella insiste en que esta necesidad de ser satisfecha. Que ella tiene el derecho a ser feliz. Que ella tiene el derecho de que su vida sexual sea como ella quiere. ¿Sí? No como dice Dios. Como ella quiere. Como ella cree que es. Como su propia verdad se lo está vendiendo. Como la verdad de este mundo plagado de pecado le está diciendo que debe vivirla. Ella tiene derecho a todas estas cosas. Y ella quiere arrasar con esto como sea, de la manera que sea. ¿Sí? Y entonces Proverbios 7, ¿qué nos va a decir? Que es este tipo de mujer salvaje, ¿sí? Incluyendo su conducta sexual. Pero el Nuevo Testamento, tenemos un pasaje en 1 Tesalonicenses 4, que fue con el pasaje que quise empezar. Y es que dice ahí en el 4, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Porque en el 3, ¿qué dice? La voluntad de Dios es nuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. Y allá en el 7 dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. A santificación de las personas con las que hemos tenido consejería, personas que nos rodean y que vemos en medio nuestro en la iglesia. Si algo, cuando yo estudiaba esto, si algo fue un terrible tropiezo para su fe, es no haber tenido una conducta sana en esta área de su vida. Es no haber comprendido qué era la sexualidad, porque Dios la estaba dando, cuál era el propósito de Dios. Es no haber entregado esta área al Señor para que el Señor se glorificara en ella. Yo he visto jovencitas luchar con esto, y algunas de ellas llevan una vida doble. Llevan una vida doble, están en la iglesia y están luchando con esto, porque no han tenido límites. De los límites que nos va a hablar ya el capítulo 11. Límites, barreras, algo que delimite hasta dónde puede ir. Y algunas de ellas se fueron al mundo, porque su pecado las alcanzó, llegó al punto de sus vidas en que tuvieron que tomar una decisión, porque se cansaron de llevar una vida doble, por no haber vigilado, no haber vigilado de manera clara estos aspectos, hermanas. Si tú quieres tener, si tú quieres vivir una vida victoriosa en el Señor, tienes que vigilar esto. No puedes pasar por alto ni tener en poco esto. Tienes que ser seria. El pecado trata con nosotras de manera seria. El pecado viene a dañar. El pecado viene a matar. Cualquier asunto en el que tú le des la entrada al enemigo, tu pecado te va a alcanzar, hermana. Tú tienes que saber eso. No es un juego. El pecado trajo la muerte al ser humano y hasta el día de hoy sigue trayendo la muerte. Vas a experimentar muerte espiritual si tú no aprendes a entregar esta área al Señor, a glorificar al Señor y a decirle al Señor que sea Él dirigiendo todas las cosas. Si tú insistes en llevar tu pecado en lo oculto, hermana, si tú insistes en que esto lo vamos a hacer pero que no lo vea, que no lo vean los ancianos de la iglesia local, que no lo vean mis padres. Hermano, usted puede engañar a sus papás, a su familia, a sus hermanos, a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, pero a Dios no. Y tarde que temprano ese pecado la va a alcanzar, hermano. Tarde que temprano ese pecado le va a cobrar arriendo, hermano. Tarde que temprano ese pecado le va a traer muerte. Pasó una vez, no pasó nada. Y coqueteo con el pecado. Guárdate en santidad hasta el matrimonio. Dios te hizo sexual para disfrutarlo en el matrimonio. En el matrimonio, no fuera de él. Nuestra conducta sexual debe ser diferente a la del mundo. Nuestra conducta sexual, hermanas, debe ser diferente a la del mundo. Nosotros no podemos copiar patrones del mundo en esta área, ni en ninguna, y menos en esta. Nosotros debemos marcar la diferencia. Nosotras tenemos una responsabilidad delante del Señor con nuestras vidas, pero también con la vida de los varones, de los jóvenes, de los casados, porque ellos tienen luchas, luchas. Y tú puedes estar siendo tropiezo, tú puedes estar siendo esa mujer ramera que está haciendo caer en pensamiento. Es que en Dios no es solamente la lista de lo que puedes hacer o no puedes hacer. En Dios es algo más profundo, es el estado del corazón. Tú puedes estar siendo tropiezo para el corazón de un varón, hermano. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Esos acercamientos. Ah, no, pero no hubo sexo. Usted sabe de qué estoy hablando. Hay un pasaje. Estaba leyendo en estos días la pureza, estaba leyendo varias cosas. Después leí el pasaje, el libro que tenía que leer, después escuché el podcast. Pero llevo un tiempo estudiando acerca de estos asuntos. Por ejemplo, este libro, hermana, El principio de la pureza. Decía, pero ¿por qué tanta cosa? Randy Arcon dice, pero ¿por qué tanta cosa con el tema de la sexualidad, hermana? Porque este pecado ha arrasado la vida de muchos. Es un tema de que el pecado apartó a Dios de nuestra vida y eso va a seguir pasando. Eso no ha cambiado. El pecado original hizo que Dios nos apartara de su presencia. Él se fue. Y hasta el día de hoy es exactamente igual. Si tú abrazas tu pecado, pues ese pecado va a crecer. Y te va a alcanzar. Pero la palabra del Señor dice que si te arrepientes y confiesas tu pecado, si tú confiesas tu pecado, entonces vas a alcanzar misericordia, dice Salmos. Y en 1 Tesalonicenses 4 lo resume diciendo, Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación. A santificación. Así que el que desea esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Ya versículos 7 y 8. Y hay otro pasaje en el 20, dice, glorificad a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, yendo ya a los límites, vamos a resaltar los límites. Viendo otra vez los pasajes de Proverbios 7. Una mujer, 7:10, una mujer le sale al encuentro. Ella ya está buscando algo. Ahí ya sobrepasó un límite. Salió a buscar. Ella estaba pendiente del muchacho y salió a buscarlo. ¿No es eso lo que vivimos hoy en día? Las muchachas buscando a los muchachos, ¿no es eso? En la iglesia. El mundo ya sabemos, en la iglesia. Pero ahí va algo peor. Otros límites que se han cortado. Han quitado los límites. Con atavío de ramera. Mire cómo va vestida. Con un corazón astuto. Ay, yo sé que si hago esto, él me va a mirar. Y si hago esto, él va a venir. O si hablo con él, o si él habla conmigo. Astucia, astucia pecaminosa de corazón. Sus pies no pueden estar en casa, no es una mujer de su casa. Es una mujer que le gusta estar en todo lugar menos en su casa. Dice está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Otros límites. En el 15. Y salió a encontrarle. Ah, de pronto los estímulos que le he dado no han dado resultado. Entonces voy a ser más intencional. Salió a buscarle. En el 18. Ven, lo invita. Ah, salió a encontrarle y él no fue. Entonces, ¿qué hace? Ven. Ven. Usa otras armas. Ven, embriaguémonos de amores. Ven, la vas a pasar bien. Ven, le mando la carta con mi amiga. Ven, le escribo el WhatsApp. Ven, le envío el chat. Le envío el correo electrónico. Le mando mensajes. Ven, embriaguémonos de amores. Ven, no seas esquivo. Acércate, me estoy acercando. ¿No son esos límites los que se han cortado? Y lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Ay, estaba en tal parte y pensé en ti y te traje un brownie. Ay, ella realmente tiene un problema con sus límites. La historia dice que ella está afuera, en el atardecer, en el anochecer. Ella va, agarra al joven, lo besa. Lo besa. ¿No es eso lo que se vive en el colegio, jovencitas? ¿No es eso? No, hermana, no sea tan ruda. Eso jamás ha pasado. ¿Segura? ¿Segura? Viola el límite físico. Viola el límite de espacio. Viola el límite de la comunicación. Todo lo violó. Viola los límites. La violación de los límites te va a llevar a quedar atrapada en el pecado, hermana. Te va a llevar a quedar atrapada en el pecado. ¿Sí? Los límites son necesarios. Dios creó todo con límites. Usted mira en Génesis. Y Dios entonces puso las estrellas y todo tiene límites. Yo no veo, ay no, que es que, no, pues imagínese que es que la estrella se bajó, pero que mañana va a ver si la vuelven a subir. Dios creó todo con límites. Dios es el Dios de los límites. Dios no deja que el mar se desborde, porque sabe que si se desborda, ¿qué va a haber? Muerte. Si la luna un día se cayera, ¿qué habría? Muerte. Cuando pasamos los límites, ¿qué traemos, hermanas? Muerte. No se olvide de esto. Cuando tú excedes, pasas, rompes, quitas los límites, lo que traes es muerte. Muerte, hermana. Muerte. El pecado te va a atrapar si tú quitas los límites. Y ahí en el libro me pareció increíble que decían como, ay, ¿cómo así los límites? Explícame, hermana, ¿usted no sabe cuáles son los límites? Yo sé cuáles son los límites. Y estoy segura que usted sabe cuáles son los límites. Estoy segura de eso. Usted sabe cuáles son los límites. Usted no necesita un instructivo para conocer los límites. Dios le puso esos límites en el corazón. Cuando usted violenta esos límites, Dios le está advirtiendo que lo está violentando. Eso no es así. ¿Qué hago? ¿Lo llamo? Y hay algo que le dice, ¿lo llamo? ¿qué hago? ¿Será que le digo esto? Usted sabe que está violando los límites. Yo no necesito darle un listado de límites. Usted tiene esos límites ya claros. ¿Sí? Ay, pero no es gran cosa que salga todos los días a almorzar con él. En este libro, hermana, léaselo, ráyelo, subráyelo, resáltelo, póngalo debajo de su almohada hasta que usted comprenda lo que él quiere decir. Hay una imagen, ya para terminar, tenía más por decir, gracias al Señor no pude decir más. Hay una imagen en este libro que él viene a buscar a su amigo consejero y le dice, estoy enojado con Dios. Y él le dice, sí, ¿por qué? Porque tengo una compañera de trabajo y yo he orado mucho por eso. Y yo le pido al Señor, quítamelo, quítame esto, quítame este sentimiento, quítame aquello, Señor, no me permitas. Y mientras él está hablando, su amigo que está frente a él, consejero, esto es una mesa, y él empieza a empujar un libro. Y en un momento él le interrumpe, Señor, por favor que este libro no se caiga. Señor, tú eres Dios poderoso. Señor, pero mientras tanto él sigue empujando el libro. Y en un momento, ¿qué pasa? El libro se cae. Entonces, él le está diciendo, ¿tú estás enojado por Dios, con Dios por algo que tú empujaste? Esas son mis palabras, ¿no? Dios, ¿por qué permitiste esto? Si yo te oré. Sí, tú oraste. Mientras que orabas, ¿qué otra cosa hacías? Y él le pregunta, su amigo consejero le pregunta, ¿salías a almorzar? Ah, no, ¿ponías límites? Sí, no muchos. Todos los días salían a almorzar. Todos los días hablaban de asuntos privados. Tú no tienes por qué hablar con nadie de tu vida privada, y menos con un hombre. Si necesitas consejo, ve a las ancianas de tu iglesia y pide consejo a ellas. Tú no tienes por qué hablar de tus asuntos privados con hombres. Contarle tu vida privada a hombres. Esos son áreas sentimentales profundas, privadas, que no deberían tener acceso a ninguna persona del sexo opuesto. Todos los días almorzamos, todos los días desayunamos, todos los días, todos los días, todos los días. Tarde que temprano, hermana, tu pecado te va a alcanzar. Ah, entonces no podemos tener amigos. Claro que podemos tener amigos. Pero tú conoces los límites. No necesitas que te haga una lista de límites. Tú sabes cuáles son los límites. Ah, pero solamente estoy hablando por teléfono. Ah, pero solamente es el WhatsApp. Ah, pero solamente es un correo electrónico. Ah, pero solamente es el Facebook. Ah, pero solamente fue hoy a tomar café. ¿Segura que solamente fue esto? ¿O segura que este no es el comienzo de una cadena que te va a llevar a alejarte del Señor y que te va a traer dolor, sufrimiento? Pienso que estos dos capítulos hay mucho por decir. Pero lo que más hay en el corazón mío es que Dios te hable, hermana. Que Dios te hable profundamente y te diga, uy, esto lo hago yo. Señor, ya sé que esto lo hago yo. Ayúdame. Ayúdame porque esto es lo que aprendí del mundo. Ahora quiero aprender en ti. ¿Qué es lo que tú dices para mí? Solamente fue un pico. Señor, solamente fue un pico esquineado. Solamente fue un abrazo. Solamente me tocó la mano. Ten cuidado. Ten cuidado. No te apresures. El tiempo de Dios es perfecto. Ten cuidado, hermana. Tú no puedes jugar con la gravedad. Si yo alzo este vaso y lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Cierto? Si tú alimentas tus pecados sexuales, ¿qué va a pasar? Si tú quitas los límites, ¿qué va a pasar? Si tú llevas una vida en lo oculto, en esta área pecaminosa, contraria al Señor, ¿qué va a pasar? No es difícil de concluir, hermana. No es difícil. Ten cuidado, hermana, con eso. Y ya para terminar, hablando acerca de las cercas, yo saqué un listado corto de cercas. Crea tu propio listado de cercas, porque la vida de cada una, aunque es parecida, es diferente. Estas hermanas, en su conversación en el podcast, hablaban de las cercas. Y decía ella, no estoy en lugares privados con hombres. No estoy en lugares privados, siempre estoy en lugares públicos. Nunca estoy hablando en primera persona, no es que yo, es que a mí me parece. Esta es una mujer casada y ella habla en plural. Para mi esposo y para mí es importante. Ella se está guardando, ella está poniendo de frente a su esposo. Le está haciendo saber todo el tiempo a la otra persona que es casada y que está en común unidad con él, a las casadas. A las solteras debería evitar este tipo de conversaciones. Límites en el área de la comunicación. ¿Sí? No hasta las 12 de la noche hablando del Señor. Del Señor. Hay muchas maneras de maquillar el pecado, hermanas. Estás buscando algo, como leíamos en Proverbios 7, con astucia. El Twitter, el Facebook, el correo electrónico, el teléfono, el Telegram, el Instagram, todas esas redes sociales, que es una manera facilita de llegar a la vida de cualquiera sin que nadie lo perciba. Evitar tratar temas personales. ¿Sí? Muchas veces yo trabajé en una empresa que el mito no, era la realidad. Todos los que llegaban casados salían divorciados. Porque pasábamos tanto tiempo en la oficina trabajando que entonces desayunamos juntos, inevitablemente almorzamos juntos todos los días. Y si el jefe dice, ay, vamos a trabajar el sábado, pues también sábado. Y es que estamos atrasados, colgados de trabajo el domingo, lunes. Y entonces empiezas a contar tus luchas que tienes con tu novio, que es que mi novio esto. Y él termina siendo un gran amigo tuyo, escuchando tus penas, dándote buen consejo. Cuando menos piense, se enamoraron los dos. Cuando menos piense, destruiste la vida de un montón de gente. La tuya primeramente. Si tú tienes una carga en tu espíritu, busca una anciana para que te escuche, para que ore por ti, para que lleve la carga contigo. Lo demás es astucia, la astucia de Proverbios 7. Hermana, y para terminar, lo que dice la autora, nadie se levanta por la mañana y dice, creo que hoy voy a tener una aventura. Este tipo de cosas son cultivadas, van en aumento, van en aumento, van en aumento. Tarde que temprano se estalla. Y dice, al final, conduce a la muerte, ahí en el 27. Esto conduce a la muerte. Miren, hermanas, creo que me extendí mucho, perdón. No sé si... Luisita, no sé qué vas a decir ahí. Creo que voy a orar para terminar, ¿sí, hermanas? Y para escucharlas a ustedes. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre. Porque tal vez no tenemos los límites que necesitamos tener. Ni la sabiduría tuya, ni la luz tuya. Nos relacionamos de cualquier forma. Hemos sido insensatas. Hemos tenido la conducta de esta mujer de Proverbios 7 muchas veces. Limpia nuestras vidas. Haznos santas. Santa, Señor, con un corazón santo. A llevar una vida santa. A saber que el tiempo tuyo es perfecto, que la forma tuya es perfecta, que tu camino es más alto que el nuestro, que tú eres sabio en gran manera, que en ti podemos confiar todo esto. Perdónanos. Líbranos de nosotras mismas, de nuestra maldad, de nuestra astucia. Líbranos de ser tropiezo a otros. Líbranos, Señor. Y ayúdanos por tu Espíritu Santo, Padre. Encomiendo en tus manos las jovencitas que hoy oyen, las que están por YouTube, las que han de oír más adelante. Despierta nuestros corazones a la santidad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.